Canal Sur Podcast presenta
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre a Andalucía sin barreras, el programa de la radio pública andaluza que, como saben ustedes, está dedicado al mundo de las personas con discapacidad y a todas las personas que les interesa de alguna manera el mundo de la discapacidad, porque es más sorprendente de lo que parece, ¿verdad, Mercedes Vega?
Pues sí, Paco Aguilar.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Hoy tenemos una cosa que nos gusta mucho a nosotros que pase.
Sí.
O sea, que cuando... Siempre vamos a lo mismo, o sea, siempre cuando hablamos de discapacidad, oiga, ¿cuál es lo que se pide siempre? ¿Qué problema tienen ustedes? Trabajo.
Trabajo.
Que no hay.
Eso es.
Que no hay para los discapacitados, no nos dejan colocando.
Exactamente.
Hombre, yo no quiero colocarme de trapecista ni de esto con la silla de ruedas, pero hombre, por lo menos que podamos hacer algo.
Un trabajito,
¿verdad?
Decente.
Trabajito decente.
Y digno. Pues sí.
Hoy tenemos un invitado.
Hoy tenemos a varios invitados
que saben de esto, ¿eh?
Que nos van a hablar de cómo insertarse laboralmente siendo una persona con discapacidad.
Venga, presenta, saluda.
En Canal Sur Podcast, Andalucía sin barreras.
Pues eso, Paco, vamos a hablar de trabajo y de inserción laboral. Y para ello tenemos a Blas García, que es el presidente de la Fundación PRODE y está en Córdoba. Desde Pozo Blanco ha llevado a cabo una iniciativa que ahora nos va a contar. Blas, buenos días o buenas tardes.
Bueno,
porque como ahora son podcasts, se puede escuchar
cuando
a cualquier
quieras,
hora, en cualquier sitio y desde cualquier punto del mundo. Buenos días y bienvenido.
Hola, amigo, bienvenido.
Muchas gracias por
Yo os vi en la tele un comentario cortito y dije yo, esto es para nosotros.
Esto lo hablamos.
Y llamé a Mercedes por la tarde y digo, Mercedes, vamos buscando inmediatamente porque ha pasado esto en Córdoba y esto a mí me parece que es estupendo porque todos conocemos los supermercados a los que vamos, que hay personas con discapacidad, pero que siempre están en los mismos puestos, de reponedores o de lo que sea, cosa que me parece estupenda. Pero que tengáis un supermercado donde la gestión está llevada por vosotros y por gente como yo. Claro, a mí me toca un poco la fibra, ¿no?
Es el primer supermercado gestionado por personas con discapacidad, ¿no es así, Blas? Cuéntanos cuál ha sido esta experiencia de poner en marcha este supermercado en Córdoba.
Bueno, el inicio lógico, Fundación PRODE lo que pretende de alguna manera dentro de su propósito es acompañar a las personas a ser un poco más felices, ¿no? Entonces, bueno, como habéis dicho anteriormente, sin lugar a dudas el empleo es algo determinante para que las personas sean felices. Nosotros en eso estamos muy, muy, muy concienciados. De hecho, bueno, por dar un dato, estamos ya cercanos a los 800 trabajadores, es una barbaridad lo que ha crecido la organización y todo ha sido como iniciativa la mayoría empresariales, con diferentes proyectos donde, bueno, el único objetivo es el intentar que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de ser más felices a través del empleo, porque es que el que no lo tenga, pues la verdad yo sería muy desgraciado, supongo que como el resto de los mortales.
Claro.
Entonces es el desde donde parte, ¿no? Y donde pues hace un par de años, visitando al grupo Piedra, le planteé la iniciativa y dijeron, pues podíamos trabajar en ello, tal y cual. Bueno, y ahora al cabo de este tiempo, pues han desarrollado una franquicia llamada Próxima Market. Y bueno, hemos sido los primeros en Córdoba en coger esta franquicia y sí, 100%, nueve personas que he contratado, las nueve con discapacidad, esas son las que gestionan el supermercado, ¿no? Entonces, también ha venido esto precedido de una escuela-taller que le solicitamos a la Consejería de Empleo de la Junta y desde marzo se están formando, ¿no?, en un contrato de formación y aprendizaje.
Eso es.
Entonces ha sido perfecto.
Claro.
Ha sido perfecto porque cierto que, vamos, la formación es imprescindible para hacer las cosas bien. Y poder tener ese margen de tiempo y de dedicación a esa formación, sin lugar a dudas, pues nos permite, lógicamente, despegar con más garantía, ¿no?
¿El supermercado cómo se llama exactamente?
Se llama Próxima Market Fundación Prove.
Eso es. ¿Y eso hay varios locales diferentes en Córdoba o uno? No, es que estamos poniendo, estamos poniendo a la clientela.
Pero en el momento uno,
en
¿no?
La pista, ¿eh?
Sí. Es uno en la Plaza Cañero, además es un sitio emblemático de la ciudad de Córdoba.
Sí.
Ajá. Que es un barrio muy, muy característico, es como un pueblito dentro de la misma Córdoba.
Ajá. Es el primero, pero vuestra idea es expandiros, ¿no?
Nuestra idea es tirarnos de cabeza donde haya un empleo para personas con discapacidad. Así que, vamos, más claro no puedo ser.
Pues sí.
Intentar lógicamente que sea sostenible económicamente. Esa es la única exigencia. Aunque tenemos también servicios o actividades en las que se está perdiendo algo de dinero. Pero claro, viene compensado por el trabajo, se crean 15 o 20 puestos de trabajo en una actividad que tiene ciertas pérdidas, pero se compensa con otra.
¿Y por qué? ¿Por qué se está perdiendo dinero? ¿Por qué? Porque la gente con discapacidad suele trabajar muy bien, muy seguido, no tiene graves problemas, porque para ellos es un triunfo el haber conseguido un trabajo. Entonces, yo conozco varios discapacitados trabajando en sitios como el vuestro, que hay que echarlo del trabajo, decirle, por ahí tú vete ya, hombre, que esto no son gorras de estar aquí, ¿no? ¿Por qué se pierde dinero en algún momento? Es que no lo sé.
Se puede perder en ocasiones porque estemos sobredimensionados en plantilla.
Claro,
es que el objetivo nuestro no es tanto el decir vamos a hacerlo rentable económicamente como vamos a dar el mayor número de empleos posible.
No, sí.
Y a veces pues la cosa va mejor y se costea y atrás no va tan bien y ya roza un poco. Vamos siempre un poco, vamos, al límite en ocasiones, ¿no? Pero vamos, que digo eso. Que intentamos que sean sostenibles. Hombre, y os digo que Fundación Prode en concreto es que estamos hablando que hay 30 unidades de negocio abiertas. Estamos en sectores de la energía, de la hostelería, de los servicios, de la digitalización. O sea, que son muchas. Vamos, pero tenemos un hotel en Hinojosa del Duque con 15 personas y ahí se gana dinero.
Claro.
Una gasolinera. Y se gana dinero, y entonces, bueno...
Vas compensando.
Claro, porque el objetivo no es tanto, ya digo, la rentabilidad económica, que ya digo, también es absolutamente imprescindible que todo el proyecto en sí sea muy sostenible, porque, vamos, es la única forma de que tenga en el tiempo duración, ¿no?
Claro. Blas, tenemos al otro teléfono a uno de los protagonistas de este supermercado, Rafael Luzón. Rafael, ¿qué tal?
Muy buena.
Hola, Rafael.
Queríamos hablar con alguna de estas personas que están trabajando en el supermercado para que nos contara cuál ha sido su experiencia, tanto en el curso que ha hecho previo, Rafael, porque tú también has hecho el curso, ¿verdad?
Sí.
Eso. ¿Todo cómo empezó? ¿Empezaste en el curso y de qué manera te han formado? ¿Qué es lo que has aprendido en ese curso?
Pues mira, principalmente nos formaron en un curso de almacén y un curso de comercio, que fue mayormente el mayor tiempo que estuvimos, y después hemos estado preparando el carnet de manipulador de alimentos, técnico de primeros auxilios y demás formaciones que nos están sirviendo bastante en el supermercado ahora mismo.
Y perdona que te pregunte la edad. Las mujeres no les cuesta trabajo decirlo.
Eso te lo iba a preguntar yo ahora mismo, porque me gustó una cosa que vi en el reportaje de televisión de Canal Sur, por cierto, que decíais que teníais ya una edad un poco avanzada alguno, vamos, que no erais niños. Y entonces, porque llevabais mucho tiempo detrás de un trabajo.
Buscando, claro.
Y ahora habéis conseguido tener un trabajo que tenga una edad un poco más alta, vamos, una edad más alta me refiero a 40 años. ¿Sí?
Claro. ¿Tú qué edad tienes, Rafael?
Yo tengo 28, yo soy el más joven de los que están.
Sí, pero lo que yo estoy diciendo sí es así, ¿no?
Hay gente más mayor, ¿no, Blas, también?
Sí.
Sí, que ha conseguido.
Hasta los 54.
Fíjate. Bien. Rafael, ¿y tú es tu primer empleo?
Tuve un empleo antes, pero fue unos meses nada más de repartidor y ya está.
Ajá, o sea que digamos que es tu despegue como un trabajo sí, ya sí, con una continuidad y demás. ¿Y de qué te encargas tú en el supermercado?
Pues yo soy el encargado de la tienda, yo me dedico a hacer el tema de los pedidos, revisar el stock que hay, cotejar toda la mercancía que va llegando y demás.
¿Y tú tienes una discapacidad?
Sí, sí.
¿De cuánto por ciento?
Yo tengo la mínima, el 33%.
Bueno, la mínima que ya es algo.
Sí, porque últimamente las valoraciones van a la baja, a la baja. Como sí, en los fondos, ¿no?, de inversión. Sí, sí.
Que si os digo también una cuestión que creo que es importante, y es que hay personas con todo tipo de discapacidad.
Que eso es
la hay sensorial,
bueno,
la hay física, la sí, hay sí, intelectual, sí.
Eso
sí,
también es importante.
Es
porque
importante
siempre,
porque, claro, ya es un grupo homogéneo dentro de la diversidad.
Claro.
Porque los que somos discapacitados físicos, por ejemplo, como yo, pues nos cuesta muchas veces entender cómo alguien así puede hacer un trabajo asado o cómo yo puedo hacer cierto tipo de trabajo.
Eso, ¿no?, le iba a preguntar yo a Rafael, claro, que la clientela, cuando os ven, ¿qué os dicen? ¿O pasa desapercibido? ¿Es una cosa que no tienen en cuenta?
A priori pasa desapercibido.
Sí, ¿no?
Nadie nos ha dicho nada al respecto, vaya.
Y todo el mundo, pues bien, porque el servicio que prestáis, pues es un servicio profesional, ¿no? No hay más.
Sí, sí, por supuesto.
Como en cualquier otro supermercado.
Exacto.
Blas, esto es un proyecto que hay que replicar al resto de Andalucía y de España, creo yo,
sí,
porque es el futuro de el emprendimiento y, por otra parte, pues
de las personas
la
con discapacidad,
totalidad de la plantilla, claro.
Porque como esto ha estado tan olvidado tanto tiempo, donde, bueno, tú llegabas a un trabajo y tenías una discapacidad mínima de lo que fuera, y decía, es que tengo una discapacidad. No, es que usted va a faltar mucho al trabajo, se va a poner malo, pero oiga, si yo no me pongo malo, yo que tengo una discapacidad, nada más, que eso hay gente que no lo entiende.
Claro.
Sí. De que el discapacitado no tiene por qué ponerse malo.
Ahí sí hay una cuestión, vamos, que creo que debemos de tener mucho en cuenta y creo que nos tenemos que sensibilizar al respecto, y es que siempre le estamos echando la culpa a otro. En concreto, por ejemplo, a los políticos, con que si la reserva de número de, con la Ley General de Discapacidad, sí, que si el 2% para las empresas, que si los contratos reservados, en fin, hay una serie de normativas que debería ser quizás más exigente para que las personas que tienen discapacidad lo encontraran. Y yo, sinceramente, el otro día dando una conferencia sobre el tema de emprendimiento social lo decía, digo, fijaros vosotros en que la mayoría, decidme qué es lo que estáis haciendo vosotros como personas para dar empleo, para intentar, procurar que la sociedad sea un poquito más igual, porque los índices ahí están, hay un 77% de lo que es el índice de población activa, 40 y tantos puntos menos que en el resto de la población. Entonces, hay una serie de factores que son determinantes para ver la desigualdad existente. Sin embargo, la sociedad en su conjunto no se considera corresponsable de esa situación cuando lo somos. Y lo digo un poco por lo que decía Mercedes, de que debemos de animar a otros, claro que debemos de animar, y nosotros como organización es uno de los temas que intentamos de alguna manera impulsar, el servir de fuerza para que se vea que se pueden hacer estas actividades, estas iniciativas, y que cierto que estamos más cómodos si recibimos un dinero de la administración, lo gestionamos y aquí muy buena, que si tenemos que poner a funcionar iniciativas que dices tú que tengo que hacer que esto funcione para que yo a final de mes pueda pagarle a los trabajadores. Entonces, nosotros lo que procuramos en ese sentido también es servir de referencia y modelo para decir, oye, que nosotros aquí tenemos casi 500 personas con discapacidad trabajando en sectores mercantiles y competitivos 100% con muchas otras empresas que no están en el empleo protegido, ¿no?
Claro.
Y se puede, no es que se pueda, es que es una bendición, y yo creo que es una bendición porque, bueno, la mayor satisfacción que nosotros podemos tener, una vez tenemos cubiertas nuestras necesidades, creo que es hacer por los que más lo puedan necesitar, ¿no? Apoyar a las personas. Entonces, bueno, pues sí, claro que sí, hay que entre. Y una cuestión que creo que es muy grave, no sé por qué parece, como yo tengo ahí las estadísticas, es que resulta que en Andalucía somos de los menos emprendedores sociales que hay en España, pero es que en España somos de los menos emprendedores sociales que hay en Europa.
Sí.
Y a nivel continental también, ¿eh?
Sí.
Europa menos que otros continentes. Entonces, resulta que vamos, ¿qué tiene un holandés que no tengamos nosotros? ¿O qué tiene un alemán? También. Para nosotros decir, vamos aquí a poner a funcionar actividades que permitan que las personas que en un momento más dificultad tienen para encontrar empleo lo tengan.
Pero que eso es una cuestión de sensibilidad de las otras partes, claro. Entonces eso es muy difícil, que alguien, tú seas capaz de cambiarle la mentalidad a un señor que ni siquiera tiene intención de que le cambie y que además le importa un bledo que una persona con discapacidad tenga trabajo o no tenga trabajo. Y eso es complicado. Para eso hay, muchas veces se dice a la gente para que no cometa cosas problemáticas, hay que educarlo desde pequeño. Bueno, pues para esto también hay que educarlo desde pequeño y que diga, mira, que este que está al lado tuyo, que a lo mejor tiene un brazo peor que el tuyo, una pierna peor que la tuya, o un coco un poquito menor que el tuyo, que tiene el mismo derecho que tú y tiene que trabajar, ¿sabes? Y eso es que te lo enseñes desde pequeño, porque la gente se lo toma ya como un logro espectacular. Y no, es una cosa, es un derecho.
Pues sí que tienen el derecho a trabajar y a trabajar en condiciones dignas, claro, y en tener un sueldo digno como vosotros hacéis, bla, porque los contratos son contratos, no sé si indefinidos o de larga duración, no sé cómo lo estipuláis, dependiendo también de cada uno, y con unos sueldos que son los sueldos que tienen un trabajador medio normal, ¿no?
Mm-hmm.
Sí, eso sí, también no, es importante, ¿no? Que
cumpliendo la ley.
Exactamente.
O sea, según el convenio se cumple y evidentemente, bueno, en un principio no entran indefinidos y cuando llevan ya,
claro,
el tiempo que te exige la ley, pues tienen que entrar como indefinidos. Pero sí es cierto, hombre, no es lo mismo lo que son las empresas ordinarias, juegan mucho con este tema. Nosotros, claro, que como precisamente el objetivo es hacer que las personas puedan tener un medio de vida en condiciones, pues lógicamente sí,
claro,
cuánto se puede o se debe hacer indefinido.
Claro.
Sí, porque hay empresas que contratan a personas con discapacidad porque la ley lo dice, queda muy bien y bueno, me tiro el moco, que se dice,
sí,
vulgarmente,
sí,
delante de los demás, pero a los 3 meses ya ha pasado la prueba y ya no está conmigo.
Uh-huh.
Y además me ahorro gran parte de la seguridad social porque está subvencionado. Y eso sí que es indigno, tío.
Pero también es cierto, de verdad, Paco, también nosotros estamos encontrando empresarios con una sensibilidad impresionante. Nosotros hemos firmado alianzas con varias empresas muy potentes, y que me sorprende que sí, que con nosotros lo tienen
el compromiso.
Vamos, pero el compromiso de decir, todo lo que podamos hacer juntos lo vamos a hacer juntos.
Claro.
Ya sea, pues bueno, distribución de temas administrativos, de temas de logística, de temas, sí.
También tú tienes un bagaje detrás que hace que el empresario, si tú te acercas, me refiero a la Fundación Prode, si se acerca alguien de Fundación Prode a pedir un acuerdo para unas prácticas, para una inserción laboral, lo que sea, tiene detrás un respaldo de muchos años de experiencia en la gestión de trabajadores con discapacidad. Eso también te da una confianza a la hora de llegar,
sí,
a acuerdos, ¿no?
De hecho, eso se ha firmado con algunas empresas una vez, nos han visitado, han visto,
claro,
y hemos puesto con una experiencia piloto. Por ejemplo, vamos, no importa que hable aquí una firma.
No pasa nada.
Con Cajasur,
sí,
que te escuchaban.
Sí.
Todos los siniestros de hogar, sí, de su seguro lo atiende Fundación Prode, como mucho de una de las empresas de Fundación.
Pues es otro sector también.
Y pero es que estamos hablando de un sector muy delicado.
Claro.
Y además esto fue una apuesta personal, una apuesta de su consejero delegado, de Joseba Barrena. ¿Y por qué? Pues porque nos conoció y creyó en esta profesionalización que tenemos desarrollada. Y estamos hablando, ya digo, de una gente, vamos, Cuchabán, vasco, que tiene unos estándares de calidad muy exigentes. Y claro, cuando vieron el alto nivel de profesionalización y que podíamos hacer algo acorde a sus exigencias, pues vengan, vamos para adelante.
Uh-huh.
Claro, previamente, las empresas no... que es una de las cuestiones también a las que tenemos que llamar. Antes estábamos hablando de llamar a que hay que ser emprendedores socialmente, pero también tenemos que llamar a la profesionalización. Uh-huh. Que el tercer sector carece de niveles potentes, de que podamos compararnos con las mejores empresas. Uh-huh. ¿Y por qué no lo vamos a hacer, no?
Claro.
Entonces,
que sí.
Requerimos los mejores cuadros de dirigentes, gente muy formada, gente que, y claro, y sobre todo con muchos valores, porque yo siempre, bueno, creo que podemos mantener el talento por los valores, porque si no, nosotros no podemos retener el talento con dinero.
¿Verdad?
No.
Porque no lo tenemos.
Pues sí.
Entonces, precisamente, vamos, nosotros tenemos en la Fundación un cuadro de dirigentes impresionante, de personas con talento, pero porque tienen unos valores que prefieren estar haciendo lo que están haciendo, aunque ganen bastante menos que lo que estarían ganando en otras empresas en las que podrían estar, pero con los ojos cerrados. Pero
al final te compensa.
Son más felices,
felices. Y eso es lo importante.
Oye, y con esto que estamos haciendo ahora mismo, que es una promoción muy buena de vosotros... alguien se puede dirigir desde otra provincia,
claro, que esté interesado
a ver qué haría, que o que tenga un plan.
Claro,
lo mismo una persona que demande atención laboral a una empresa que diga, oye, pues a mí esto me interesa.
Rafael, Blas siempre está abierto.
Eso es, pero...
Y de hecho, estamos en las 8 provincias,
claro.
Andalucía.
No, sí, por eso hay un
proyecto de última milla. Que lo tenemos ya en las 8 provincias.
Y el Yo Sí Que Sé también está por aquí, por otras provincias, ¿no?
Sí.
Eso es un proyecto que tienen de merchandising, ¿no? De una marca...
Comercio electrónico de venta de artículos diseñado por personas con discapacidad intelectual.
Es muy interesante ese también. Bueno, Rafael, yo quería preguntarte, estaba hablando Blas de la felicidad. ¿Tú eres feliz ahora mismo donde estás y con lo que estás haciendo?
Sí, bastante, la verdad. Ha sido un cambio muy positivo en mi vida.
Exactamente. ¿Y ahora cuáles son tus pensamientos de futuro? ¿Qué es lo que aspiras en el futuro?
Yo aspiro a seguir en este proyecto y que siga, que funcione, desde luego.
Y bueno, ¿tendrás también proyectos de independizarte o de...? ¿O todavía no? ¿Todavía es pronto para...?
Claro. Voy a esperar a que acabe el periodo de prueba, por así decirlo.
Sí.
Y ya en el futuro, si vemos que esto sigue estable, pues sí, claro.
¿Comprarte tu casa y a instalarte independiente o...?
¿Tu trabajo, el tuyo exactamente, en qué consiste?
Encargado de la tienda, todo lo que
vale.
Hay que pedir y demás y facturar, me tengo que encargar yo.
Y que cuando falta te dicen, oiga, esto, que no viene.
Y si falta uno, si falta otro, ¿no? También de controlar un poco al personal, ¿no? De que esté todo en su sitio.
Claro, un poco gestionar a mis compañeros y demás.
Entonces, ¿estás feliz y contento tú ahí en tu trabajo?
Sí, bastante.
Y bueno, pues seguro que esto sigue para adelante, porque yo creo que capacidad tienes para poder estar mal todo el tiempo que tú quieras. Ya hablaremos dentro de unos meses, dentro de un año volvemos a llamarte y ya nos cuentas.
O antes, depende de lo que pase.
¿Cómo te va?
Como yo vea por la tele otra vez y me acuerde. Porque yo soy un mirón de tele de programas de este tipo, ¿no? Entonces.
No, que os comentaba que la selección fue muy, 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 muy exigente.
Claro.
La selección de personal que se hizo para empezar en marzo.
Claro.
Pero muy exigente, muy exigente. Pero por una razón. porque lo que no podemos utilizar recursos para luego no aprovecharse. Entonces, cuando tú des formación, que sea porque sabes que esas personas pueden desarrollar el trabajo sin problema. O sea, no puedes tampoco dar una formación y que bueno, que
después no te responda el trabajador, claro.
No, eso, entonces en ese aspecto...
Ese es el gran miedo de la empresa grande.
Claro.
Que a mí me pasó una vez, me querían contratar una empresa farmacéutica hace muchos años y me dijeron, no, es que usted lo hace demasiado bien. Y dije, oiga, eso no se le puede decir a uno que quiere trabajar. No, es que verá usted, como esta empresa multinacional lo vamos a mandar a usted a Italia a que se forme, y cuando venga formado, como usted lo va a hacer muy bien, la competencia, cuando yo lo forme, le va a
hacer una oferta.
Una oferta mayor. Digo, oiga, yo soy un hombre fiel. Y me dijo, sí, hasta que le paguen. Y oye, me dio mucho coraje, porque lo primero que dudan es de tu fidelidad y de tu... Pero a mí me tendrían que formar a la fuerza.
Pero también es lo que decía Blas, que en Prode hay una serie de valores, una serie de circunstancias externas. Claro. Y propias de yo, porque trabajo también en otro sitio donde pasa lo mismo.
Tú trabajas en danza móvil, dilo.
Pues a mí me pasa lo mismo, que estás como siendo parte de eso. Entonces, como profesional, prefieres estar trabajando ahí a estar en otra empresa ganando el doble.
Claro.
Y es por ese entorno que se crea.
No,
y
pero
ese
si mira, en este país, los que estamos conectados con este mundillo, hay personas que hacemos cosas que no cobramos ni nos interesa cobrar, pero las tenemos que hacer.
Claro.
Yo, por ejemplo, estoy con mi asociación de esclerosis múltiple.
Por ejemplo.
El otro está con la suya. Yo me he ido a Córdoba muchas veces a hacer un pase de modelo para la esclerosis múltiple. Y lo han pasado los joyeros y esas cosas. Y yo me voy allí y me digo, guay, yo me lo paso a Madrid bien cuando voy a veros.
Lo importante es cordobeses. Estar a gusto con uno mismo y en el sitio donde está, hacer su trabajo lo mejor que pueda. Y yo por eso me alegro un montón por Rafael y por todos los compañeros de Rafael que han encontrado su sitio ahí en Córdoba.
Y yo también.
Y por toda la gente que va a seguir contratando a Blas, porque es que este hombre no para. Yo cada vez que hablo con él va aumentando los números de trabajadores. La última vez no sé si eran 600 o lleva por 800.
Pues ya verás, después de que hagamos este programa, que lo escucha mucho la gente, digamos, especializada, o sea,
que gente habla supermercado.
Lo que somos discapacitados. y los familiares.
Pues sí.
Entonces, ya verá cómo vaya a tener avalancha, ¿eh? Te lo advierto.
Bla, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias
por atendernos.
Gracias
y a Rafael también.
Por habernos atendido un ratito.
Haber dejado
Oye,
su trabajo.
Y que vaya todo muy bien.
Sí.
Y que salga todo estupendamente. Que el supermercado se ponga al doble de grande, con lo cual tendré el doble de empleados y el doble de satisfacción.
Sí.
Pues un montón de gracias, y sobre todo por eso, por visibilizar una cuestión que es tan evidente y que de alguna manera creo que necesitamos vivir todo un poquito más esa realidad, ¿no? De necesidad de empleo para las personas más vulnerables. Sí, muchísimas gracias.
Bueno, pues dejamos ya. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Adiós, Mercedes Vega. Nos
adiós,
vamos.
Paco Aguilar.
Adiós, querido público, al que tanto debo, que decía Lola Flores. Y con esto y un bizcocho. Hasta otro día. Muchas gracias, porque esto es Andalucía sin barreras. Y ya saben ustedes que estamos en Canal Sur Radio, RAI y en los podcasts.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Andalucía sin barreras, con Paco Aguilar.